revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 64 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Les saludo desde Moscú. Soy Víctor Sujov. Nos va a acompañar en este espacio también Víctor Ternovsky, desde la capital rusa.
Desde la capital española, o del Reino de España, como prefieran decirle, Karen Méndez, desde Madrid, y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. 29 de julio, Víctor, antepenúltimo día del séptimo mes del año. ¿Cosas para recordar hoy, Víctor?
Sí, señor, se destaca por varios acontecimientos de relevancia, a mi juicio. Así, el 29 de julio celebramos el Día Internacional del Tigre. ¿Y sabes a qué se debe esta efemérides?
No.
Resulta que durante la cumbre del tigre que tuvo lugar en Rusia en el año 2010, año del tigre, según la cultura china, se decretó que cada 29 de julio se celebraría el Día Internacional del Tigre. Esa iniciativa surgió del entonces primer ministro de Rusia, hoy día el presidente del país eslavo Vladimir Putin, quien congregó a los líderes de los 13 países que aún cuentan con población de tigres en estado de libertad. Esos países son como siguen. Ellos firmaron el pacto de la cumbre. Entonces ahí estuvieron presentes representantes de Bangladesh, Bután, China, India, Indonesia, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Tailandia, Vietnam y, por supuesto, Rusia. Luego, merece la pena recordar que el 29 de julio de 1957 fue establecido el Organismo Internacional de Energía Atómica, que se convirtió con el transcurso del tiempo en una entidad que sí que influye bastante en la vida de nuestro mundo. Además, en 1986, los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney, firmaron en Buenos Aires los Acuerdos Económicos de Integración Mutua, que servirían de base a la futura creación del Mercado Común Latinoamericano, conocido como Mercosur. Y por último, queremos felicitar con su cumpleaños 40 a Fernando Alonso, el mítico piloto español de Fórmula 1, porque nació el 29 de julio de 1981.
Un Fernando Alonso, ¿no?, que cuando recién comenzó su carrera y ganó sus primeros mundiales, uno pensaba que podría ser el sucesor de Michael Schumacher, ¿no?, en cuanto a los logros y a los títulos. Pero bueno, tal vez una sumatoria de esas decisiones no tan acertadas condujeron a que se quedara ahí su carrera, ¿no?, y que no evolucionara mucho más. Bienvenidos a Octavo Mandamiento.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Perú tiene nuevo presidente. ¿Por qué Estados Unidos comete grueso error al ningunear a Rusia? Estados Unidos, el mayor ciberdelincuente. La Unión Europea prohibirá los coches diésel, gasolina e híbridos en 2035. ¿Son los coches eléctricos una solución, un nuevo problema o solo un negocio más? Un dirigente opositor venezolano elogia a dos exdictadores de su país y enciende una gran polémica en las redes sociales.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
José Pedro Castillo Terrones, juro por Dios, por mi familia, por mis hermanas y hermanos peruanos, campesinos, pueblos originarios, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños, jóvenes y mujeres, que ejerceré el cargo de presidente de la República en el periodo constitucional 2021-2026. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución.
Con estas palabras, Pedro Castillo, un maestro rural de 51 años, asumió la presidencia de Perú este 28 de julio, el mismo día que su país celebraba el bicentenario de la independencia de la corona española. Con su característico sombrero de paja y un traje negro con detalles indígenas bordados, Castillo ofreció su primer discurso como jefe de Estado. Y su vestimenta no fue un detalle menor, porque es la primera vez en la historia del país andino que un presidente jura su cargo con este sombrero típico de la región de Cajamarca y con esta indumentaria que se asemeja al tradicional traje venezolano liquilique, el que suele poner, por ejemplo, su homólogo venezolano Nicolás Maduro, ¿verdad?
Así es, Víctor. Y no solo fue con su vestimenta con la que Castillo quiso marcar distancia con los anteriores gobernantes de su país, también lo hizo con otros detalles. Por ejemplo, en su pase de revista a las tropas y en la entrada al Congreso para jurar su cargo, Castillo se negó a utilizar la tradicional alfombra roja. Además, también informó que no ejercerá sus funciones presidenciales desde la Casa de Pizarro, donde ha funcionado el Poder Ejecutivo durante toda la vida republicana de ese país y que, por cierto, lleva el nombre de Francisco Pizarro, que fue el conquistador español. Castillo informó que a partir de ahora el Palacio de Gobierno pasará al Ministerio de la Cultura para que sea usado como un museo.
Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente. Y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente constitucional de la República, es difícil expresar el altísimo honor que significa para mí en este momento.
Y ahora, Karen, si no te importa, vamos a centrarnos en los principales aspectos que abordó en su primer discurso como jefe de Estado. Lo primero que hizo el presidente Castillo fue reconocer que era un orgullo para él asumir la presidencia de su país el mismo día que celebraron los 200 años de la independencia de la corona española.
Pero a pesar de que conmemoramos una fecha tan simbólica, nuestra historia en este territorio viene de mucho más atrás. Somos una cuna desde hace 5.000 años de civilizaciones y culturas trascendentales. En nuestras tierras florecieron importantes y extensos estados como el Huari y luego el Tahuantinsuyo. Durante 4 milenios y medio, nuestros antepasados encontraron maneras de resolver los problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia los ofrecía. Fue así hasta que llegaron los hombres de Castilla, que con la ayuda de múltiples filipillos y aprovechando un momento de caos y desunión, lograron conquistar al Estado que hasta ese momento dominaba gran parte de los Andes centrales. La derrota del Incanato dio inicio a la era colonial. Fue entonces, y con la fundación del Virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten.
Y este discurso anticolonialista, Zuhoff, lo pronunció delante del propio rey de España, Felipe VI, quien asistió a la toma de posesión junto a otros mandatarios y exmandatarios latinoamericanos, como Evo Morales, Manuel Zelaya y los actuales presidentes de Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia, entre otros.
Y otro de los puntos fuertes de su discurso que podemos destacar, creo yo, fue su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Carta Magna que permita una serie de reformas estructurales y así garantizar que el Estado tenga un rol más activo en la regulación del mercado y se garantice también la equitativa redistribución de las riquezas para que no haya más pobres en un país rico, como él mismo insiste.
Anuncio que presentaremos ante el Congreso de la República, respetando escrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206 de la Constitución vigente, un proyecto de ley para reformarla.
Castillo también delineó cuáles van a ser sus prioridades en el primer momento. Entre ellas es la lucha contra el coronavirus. Recordemos que la pandemia ha provocado casi 200.000 muertos en este país.
La salud en nuestro gobierno será un derecho fundamental. Un derecho fundamental que el Estado debe garantizar. La salud física y mental será primera prioridad en el gobierno. Concretaremos un sistema de salud universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo. se priorizará la atención médica primaria para fortalecer la prevención y acercar la salud a la población. Mejoraremos la capacidad de atención de centros y postas de salud e impulsaremos la conformación de 5.000 equipos de atención comunitaria integral que tendrán un criterio territorial para que ninguna familia peruana quede sin cobertura médica.
Y como era de esperar, también se pronunció sobre el tema económico en su discurso. Recordemos que Perú es un país que en los últimos 30 años ha multiplicado por 10 su PIB, pero que tiene el 27,5% de la población en la pobreza. Castillo abogó por acabar con esa desigualdad social, pero insistió que su propuesta no es expropiar ni estatizar los medios de producción, como muchos dijeron sus adversarios políticos durante la campaña electoral.
Hoy nos surge la recuperación de los empleos e ingresos de las familias, lo que exige una reactivación de la economía a fondo. Lamentablemente, durante la campaña electoral, se ha tratado de asustar a la población con el cuento que queríamos expropiar los ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos, lo que es totalmente falso. No haremos nada de eso porque queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad, que es la base de las decisiones de inversión. La propiedad de las personas obtenidas con esfuerzo y en el marco de la legalidad está garantizada por el Estado.
Y así como resaltó que se respetará la propiedad privada, también dijo que debe ponerse por delante los intereses de la nación y que se construya un país más próspero y justo, donde la generación de riquezas se distribuya de una forma más equitativa entre todos los peruanos.
Ahora bien, Karen, derrotar la pandemia, reactivar la economía y promover una Asamblea Nacional Constituyente que permita garantizar esos cambios profundos que requiere el país serán los principales temas internos que atenderá Castillo. Pero en el plano internacional, ¿qué papel tendrá? ¿Hacia dónde hará inclinar la balanza en América Latina? ¿Hacia izquierda o el progresismo? ¿O hacia la derecha?
Bueno, desde Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela han celebrado la llegada de este maestro rural a la presidencia. Sin embargo, Estados Unidos ya lanzó su primera advertencia.
Claro, y es que el gobierno estadounidense jugó un papel clave en el reconocimiento internacional de Pedro Castillo. Recordemos que desde el 6 hasta el 22 de junio, solo los gobiernos de izquierda de América Latina reconocieron el triunfo de Pedro Castillo, tras la incertidumbre que generó toda una serie de impugnaciones y denuncias de fraude que hizo su contrincante Keiko Fujimori.
Y fue el 22 de junio cuando el gobierno estadounidense declaró que las elecciones en Perú fueron libres y justas, cuando ya muchos dieron por derrotada a la candidata Keiko Fujimori. Además, esta maniobra de Estados Unidos también hizo que dos días después la Unión Europea también declarara que las elecciones en Perú fueron libres y democráticas.
Entonces, cuando faltaban dos días para la investidura de Castillo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, lo llamó para felicitarlo, pero aprovechó para recordarle que espera de él un rol constructivo respecto a Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Y aquí surgen las preguntas. ¿Empieza el cobro de facturas por parte de Estados Unidos? ¿Pedro Castillo cederá a la presión o se rebelará? Son unas interrogantes, Víctor, que quedan en el aire y que solo el tiempo lo podrá responder. Lo cierto es que el pasado 14 de julio, Pedro Castillo se pronunció en contra del bloqueo que desde hace 60 años Estados Unidos mantiene contra Cuba y que Castillo calificó como una medida inhumana e inmoral.
Y creo, Karen, que es una buena señal que emitió el nuevo líder peruano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ningunear a Rusia constituye un grueso error, según el doctor Alberto Huchenreuter, reputado experto argentino en asuntos geopolíticos consultado por Sputnik, acerca de las últimas declaraciones despectivas sobre el país euroasiático del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que solo tiene armas nucleares y pozos de petróleo, nada más. Les invitamos a escuchar la entrevista que el doctor Huchenreuter concedió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
En primer lugar, no hay ninguna sorpresa en lo que sostiene el presidente demócrata norteamericano, porque cada vez que hubo un presidente demócrata en la Casa Blanca, siempre hubo algún tipo de ofensiva contra Rusia. Esto ha sido así en tiempos de la última parte de Carter, ha sido así con Clinton. Con Clinton se expandió la OTAN, con Obama ocurrió lo que ocurrió en Ucrania. De manera que no es sorpresa que un demócrata tenga una posición ofensiva frente a Rusia. Nos sorprende si uno lee incluso los escritos de Biden antes de convertirse en presidente, y después ha tenido siempre una posición en relación a ver a Rusia como un problema, como una amenaza. De manera que no sorprende tratar de lateralizar a Rusia. Esto ya era una advertencia que hacían analistas rusos en la década del 90. Yo recuerdo a Georgi Arbatov, por ejemplo, cuando sostuvo que el objetivo de Occidente era convertir a Rusia, en ese entonces Rusia era muy débil, en un actor lateral del orden internacional, como un mero proveedor de materias primas. Bueno, hoy un poco la situación es parecida y Biden opina sobre una debilidad que tiene Rusia, que es que la economía de Rusia no está bien ahora. O sea, la economía de Estados Unidos está muy por delante y la misma economía de China está por delante de Rusia. De manera que actualmente Rusia se encuentra en una posición de muy bajo crecimiento con los efectos de la pandemia. Y Biden sostiene que es una potencia que tiene armas nucleares y energía. Bueno, en esto yo le daría la razón a Biden y también diría que a Rusia le queda la asignatura de modernizar la economía. Pero lo que yo observo es que hay una posición de Estados Unidos con este presidente de continuar o volver a lateralizar a Rusia o prescindir de Rusia en el escenario internacional del siglo XXI, lo cual para mí es un grueso error porque basta con mirar el planisferio para concluir que Rusia no puede ser parte lateral de un eventual orden interestatal en el siglo XXI, se encuentra en una región dinámica geopolíticamente hablando, geoeconómicamente hablando, culturalmente hablando, etcétera, muy cerca de China, que es la segunda potencia del mundo y posiblemente se convierta en la primera. Rusia posiblemente tenga en los próximos tiempos una orientación más asiática para tratar de aumentar su poder nacional y llegar así a una mejor relación con Europa, que están muy malas relaciones con Europa. Y en esto creo que Biden ha logrado resultados, porque recientemente vimos que Biden ha presionado a Alemania en relación con el Nord Stream 2 y ha logrado resultados relativos con ganancias de poder frente a Rusia, pero también frente a Alemania y la Unión Europea, porque de alguna manera ha logrado sus objetivos, que es debilitar la relación directa entre Alemania y Rusia. De manera que a mí me parece un error y un peligroso error tratar de considerar un orden internacional sin Rusia, porque sería un sistema internacional inestable y hasta peligroso, porque Rusia tiene que estar en el orden internacional. Ahora, va a depender también mucho de lo que haga Putin como presidente o quienes lo lleguen eventualmente a suceder. Convertir a Rusia en una potencia más completa significaría que no solamente sea una potencia estratégica militar, energética, sino también comercial, tecnológica, etcétera. Y yo creo que en esto se opone Occidente. De alguna manera, para mí no hay ninguna sorpresa en la estrategia que sigue Estados Unidos desde el propio fin de la Guerra Fría: rentabilizar su victoria en la Guerra Fría manteniendo débil a Rusia. Y esto ha sido siempre una especialidad, particularmente en el Partido Demócrata. De modo que no, las palabras de Biden no sorprenden y, repito, se escriben en una estrategia tendiente a repetir un poco lo que decía un ex secretario general de la OTAN hace mucho tiempo: mantener a Alemania abajo, esto es Europa abajo, Estados Unidos adentro y a Rusia afuera. Yo creo que si analizamos lo que está pasando hoy, esta ecuación estratégica dicha por Lord Eastby hace mucho tiempo, tiene vigencia, puesto que se ve que actualmente Estados Unidos persigue lo mismo. Y para mí continuar con una estrategia así debilita la propia posibilidad de lograr construir un principio de orden internacional, que es lo que no tenemos, y en el que Rusia es impensable que pueda estar afuera, puesto que, repito, basta con mirar el mapa, basta mirar los recursos de Rusia, su poder de proyectar poder, como para concluir que hay que lograr un concierto de poder. Y no es lo que parece se encuentra en la mente del presidente norteamericano.
Alberto, muchísimas gracias por su explicación. Sabe, no obstante, yo le haría una pregunta porque usted ha dicho y ha explicado muy claramente el por qué no le sorprende esa situación, esa escalada que estamos observando ahora mismo. No obstante, yo creo que esa escalada tiene algunas matices, así diríamos, porque no siempre se llega a decir asesino, por ejemplo, por parte de líderes norteamericanos con respecto a líderes rusos, como fue el caso de Putin. Y ahora, además, me parece un poquito, no sé si tengo razón en eso, pero llama la atención que hubo ese encuentro. No que yo creo que el ambiente no era, digamos, demasiado amistoso, por un lado, pero por otro lado parece que después de ese encuentro hubo algún periodo de, como mínimo, tranquilidad. Y ahora, como de la nada, prácticamente una nueva, digamos, ofensiva. ¿Qué le parece? Podemos constatar una escalada, yo no sé si sin precedentes, ¿no? Pero una escalada muy inusual entre ambos países con todo eso. Putin asesino, ahora esas palabras duras otra vez con Rusia, que, como decimos, Rusia prácticamente no es nada, ¿no? Y además, que Biden dijo que es probable que terminemos en una guerra, hablando sobre las consecuencias de esos ciberataques presuntos por parte de Rusia, ¿no? Entonces, terminando, ¿sí? ¿Realmente se puede constatar algo inusual, si diríamos, en lo que tiene que ver con esa escalada entre nuestros países?
Yo no sé si es inusual, porque las relaciones entre Occidente, es decir, Estados Unidos, porque aquí Europa prácticamente está debajo porque carece de geopolítica propia, las relaciones entre Occidente y Rusia se vienen tensionando desde hace tiempo. Y para mí hubo un factor que fue funcional para que Estados Unidos presionara más, que ha sido Navalny, puesto que el atentado que sufrió Navalny en Rusia fue funcional para que Estados Unidos aprovechara y presionara sobre sus aliados, es decir, sobre Europa. Y yo creo que aquí hubo resultados porque fíjese que Alemania, con Merkel, que siempre tuvo una relación de entendimiento Merkel-Putin, cambió la posición de Alemania con Merkel, puesto que Merkel fue muy ofensiva a partir de este acontecimiento que ocurrió en 2020. Incluso este hecho le ha permitido a Occidente presionar en el segmento que quiere debilitar a Rusia, que es el segmento energético. Puesto que Rusia es una superpotencia nuclear, es una superpotencia regional y es una superpotencia energética, o sea que debilitando el factor energético asesta un golpe fuerte a Rusia, puesto que lo debilita en un brazo fundamental de su poder nacional, que es la energía, el petróleo, el gas, la madera, los minerales, etcétera. De manera que yo observo una posición ofensiva porque Estados Unidos sabe que en este momento Rusia está débil y esas palabras que profirió en relación con Putin, que cuando le preguntaron si era un asesino, él asintió, tiene que ver con esta posición ofensiva. Actualmente se encuentra en una situación, para mí, peligrosa porque no es ni de guerra ni de paz la situación entre Occidente y Rusia y se siguen acumulando recursos militares en Europa del Este. Es peligrosa porque se trata de dos actores de los que el mundo necesita para pensar el orden internacional. Y si estos actores, que son actores poderosos, vitales, están en una situación de discordia, pues claro que es peligrosa la situación, porque ante una situación que puede ocurrir, por ejemplo, en el ciberterritorio, puede haber una escalada muy peligrosa. Estamos hablando de Estados Unidos y Rusia, de manera que es una situación muy preocupante porque se trata de actores sobre los que descansa la posibilidad de alcanzar un orden o un esbozo de orden entre estados en el siglo XXI.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Daniel Ceballos, precandidato por el partido Voluntad Popular a la gobernación de Táchira, provocó una fuerte polémica en Venezuela, especialmente en las redes sociales, luego de que divulgara un video de campaña electoral en donde elogia a dos exdictadores venezolanos. En el video de 56 segundos de duración y titulado Reflexionemos sobre Venezuela, Ceballos, que pertenece al ala más radical de la oposición venezolana liderada por el prófugo de la justicia Leopoldo López, hace una lista de los aspectos positivos de los dirigentes políticos nacidos en el Táchira, que es una zona fronteriza con Colombia, y en esa lista incluye a Juan Vicente Gómez y a Marcos Pérez Jiménez, los dos dictadores que se mantuvieron más años en el poder y ejecutores de las peores torturas y violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela.
Porque todo político, hombre o mujer de esta tierra, joven, adulto mayor que esté en la política, creo que merece reflexionar sobre la historia y cómo nosotros hemos incursionado en la política. El ideal sería al regionalismo y al amor nacional de Cipriano Castro, a la paranoia y sagacidad de Gómez, a la serenidad de Eleazar López Contreras, a ese ciudadano ejemplar que fue Isaías Medina Garita, a la visión más grande que ha tenido esta tierra, la de Marcos Pérez Jiménez, la capacidad para cambiar de opinión de Carlos Andrés Pérez, y por último, a quien tuve la oportunidad de conocer en persona, la inteligencia con tolerancia de Ramón J. Velázquez.
¡El Táchira! ¡Sí,
Las reacciones contra esta reivindicación de los dos dictadores venezolanos se hicieron sentir de inmediato en las redes sociales. La usuaria Valentina Rosas Godoy le respondió: "Ah, ok, los dictadores de derecha sí son buenos, qué animalada". Otros, como el internauta Héctor Orochena, criticó que estos dirigentes de Voluntad Popular tengan tan poca formación sobre la historia de su país y que distorsionen el significado de democracia. Es la mejor representación de la anacrónica y distorsionada concepción de lo que significa democracia. Juan Guaidó, Leopoldo López y Voluntad Popular apoyarán esta aberrante concepción, se preguntó. Por su parte, el ciudadano Gustavo González Ala escribió: Daniel Ceballos demuestra su fragilidad conceptual, si es que tiene alguna, sobre la historia política venezolana del siglo XX. Su pretensión de exaltar el origen tachirense de Castro, Gómez y Pérez Jiménez, evaluando con liviandad sus acciones, es propio de un mequetrefe político. Mientras que otra internauta llamada La Nena Hidrogo le escribió a Ceballos: muy respetuosamente le invito a reflexionar, estudiar la historia, la real, la verdadera, no la manipulada. Si bien el Táchira nos ha dado personajes y gobernantes de orgullo de Estado y de país, no es de demócratas lavarle la cara a sanguinarios dictadores como Gómez y Pérez Jiménez. Y en medio de la polémica hubo también quien respaldó a Ceballos, como la cuenta del usuario Las Verdades del Gocho, en las que dijo: estoy leyendo mucha gente molesta porque Daniel Ceballos nombró a personas emblemáticas. Muchos familiares del Táchira pelearon junto a esos hombres, trabajaron para esos hombres. Para nosotros los tachirenses no hay nada de más. Nosotros no estamos con esa vagabundería del comunismo. El gocho, como le dicen a los ciudadanos del estado Táchira, en la época de antaño colgaban comunistas. Pero las críticas han llegado incluso desde las filas de Voluntad Popular. Por ejemplo, medios locales reseñan que la dirigente de ese partido, Tamara Adrián, dijo estar en contra de esas referencias y que ella no concibe que alguien a estas alturas del partido mencione a dictadores como paradigma de actuación política. Mientras que Cipriano Hereida, otro dirigente de ese partido, dijo: eso es simple y llanamente inaceptable. No se pueden hacer apologías de dictaduras y menos unas que fueron tan tiránicas como las de Gómez y Marcos Pérez Jiménez, resaltó Heredia. Pero ¿quién es Daniel Ceballos? Este dirigente que reivindica las épocas más oscuras de la historia venezolana, Ceballos forma parte del partido Voluntad Popular, el ala más radical de la oposición venezolana, que es liderada por Leopoldo López, prófugo de la justicia venezolana y protagonista de 3 intentos de golpes de Estado contra el gobierno venezolano y quien dirigió varios episodios de manifestaciones violentas en las calles del país. En 2013, Ceballos fue electo como alcalde de San Cristóbal, la capital del estado Táchira. En 2014 fue destituido de su cargo luego de que la justicia le imputara los delitos de rebelión y agavillamiento por participar activamente en acciones violentas en las calles con el objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro en un plan que se llamó La Salida. Por estos delitos, Ceballos fue encarcelado durante 4 años. En 2018 salió en libertad luego de que el presidente Nicolás Maduro le otorgara beneficios procesales. Ahora Ceballos busca conquistar la gobernación del estado Táchira en las elecciones que se realizarán a finales de año.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Hackear unas elecciones que ni siquiera comenzaron es hacia dónde llegan los superpoderes de Rusia. Así se desprende de las declaraciones del presidente norteamericano Joe Biden. Esta semana, en su discurso ante la comunidad de inteligencia, acusó a Moscú de estar interfiriendo en las elecciones de medio mandato de 2022, cuando se elegirán congresistas, gobernadores y otros puestos locales, algo que calificó como una violación pura y simple de la soberanía estadounidense. Víctor, por favor, decime algo de esto.
Obviamente, Javi, Biden no ofreció ninguna prueba. Lógicamente, cosa que no sorprende porque, como has constatado, Javier, se trata de unas elecciones que ni siquiera comenzaron. Pero la mano de Moscú ya está metida allí, ya está presente.
Tremendo Moscú, ¿eh? Visiblemente cansado por las constantes acusaciones norteamericanas sobre ciberataques rusos, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tuvo que reiterar que Moscú no interfiere ni tiene la más mínima intención de interferir en los procesos electorales de otros países, y tampoco se ha inmiscuido en los procesos electorales de Estados Unidos, lo que corroboran los resultados de numerosas investigaciones que se han llevado a cabo en el país norteamericano. En este contexto, indicó que las palabras de Biden se basan en otro de los informes poco profesionales que le proporciona la inteligencia estadounidense, Víctor.
Yo creo que es un hecho que lo dice todo. Estados Unidos nunca ha enviado a Rusia datos precisos sobre los supuestos ciberataques que le atribuye. Según denunció recientemente el mismo Dmitry Peskov, los organismos norteamericanos hasta el momento tampoco han enviado ninguna solicitud oficial ante la disposición expresada por el presidente Vladimir Putin de actuar en conjunto para hacer frente al problema de los ciberdelitos, tal y como propuso directamente a Biden.
Tenemos declaraciones de primera mano, Víctor, porque en entrevista con Sputnik, el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, dijo que Moscú ha enviado a Washington 6 propuestas de diálogo en materia de seguridad informática desde 2015, pero no ha obtenido respuesta a ninguna de ellas. Se ha propuesto, en particular, firmar un convenio bilateral para la prevención de incidentes en el ciberespacio, intercambiar garantías de no injerencia en los asuntos internos del otro, incluyendo en los procesos electorales, con el uso, entre otras, de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, no han sido contestadas las 80 peticiones que las fuerzas del orden rusas han enviado a Estados Unidos en relación con los ciberataques en el último año y medio, según comunicó.
Mientras hace unos días se dio a conocer que los ciberataques a infraestructuras esenciales en Rusia se incrementaron en los primeros 6 meses, en lo que va de año, en un 150% en relación con el mismo periodo del año anterior. Así lo recoge un informe del Centro General de Frecuencias de Radio, donde se indica que un 40% de estos ataques son obra de ciberdelincuentes y el restante 60% son perpetrados por actores progubernamentales. Por ejemplo, recientemente se registró un ataque al sistema de salud de una de las regiones grandes de Rusia, algo que fue coordinado desde el ciberespacio de Estados Unidos, según denunció el propio presidente Vladimir Putin.
Te digo más, Víctor, el mandatario ruso afirmó, citando fuentes norteamericanas, que la mayor cantidad de ciberataques en el mundo provienen del ciberespacio de Estados Unidos. Luego van países como Canadá o Reino Unido, al tiempo que Rusia no está en la lista de países de cuyos ciberespacios proviene la mayor cantidad de ciberataques de diferentes tipos, según subrayó el presidente ruso, Víctor.
Bueno, pues hay un sinnúmero de pruebas de que estas prácticas no son algo ajeno para Estados Unidos. Así, hace unos días, Cuba denunció los hechos que acontecen en el país a través del uso, desde Estados Unidos, de las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de incitar actividades delictivas y terroristas, incluyendo ciberataques a sitios gubernamentales y medios de información. En las últimas semanas se han intensificado los incidentes de ciberseguridad, fundamentalmente ataques de denegación de servicios, afectando la visibilidad de sitios gubernamentales como el de la Presidencia de la República, así como de importantes medios de comunicación como el diario Granma y el portal Cuba Debate.
Asimismo, Víctor, el Ministerio de Comunicaciones de Cuba resaltó el uso de las redes sociales para promover discursos de odio, incitación a la violencia, la subversión, la difusión de noticias falsas, la tergiversación de la realidad con fines políticos y como pretexto para el desencadenamiento de una guerra o una intervención militar incluso.
Para ello, Javi, tal y como escribe el periódico Granma, se están utilizando plataformas tecnológicas de empresas constituidas al amparo de las leyes estadounidenses como Twitter, Facebook y YouTube, Muchos de estos hechos se realizan desde cuentas y dispositivos que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
Al igual que Cuba, Venezuela también afirma tener pruebas de acciones de espionaje y ciberataques del gobierno norteamericano en su contra. Misión Verdad, un grupo de investigación con sede en Venezuela, publicaba un informe titulado Radiografía de los ataques de espionaje avanzado contra Venezuela, que desvela ciberataques perpetrados por Estados Unidos contra infraestructuras del país caribeño, su industria petrolera y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el fin de conocer la ubicación de sus principales unidades militares. Con estas acciones, el Pentágono va allanando el camino para intensificar la guerra no convencional contra Venezuela, indicó al respecto el ministro de Asuntos Exteriores venezolano Jorge Arreaza. Víctor.
Cabe señalar que el informe advierte que ataques similares han tenido éxito en Nicaragua y varios otros países latinoamericanos. Así, en 2018, cuando en Nicaragua se produjo una intentona golpista, fueron atacados varios sitios web del gobierno del país centroamericano, entre ellas la web del Parlamento y de la Procuraduría. Algunos medios nacionales también sufrieron ataques informáticos. Así, en 2020, las instituciones estatales volvieron a sufrir un gran ataque cibernético. Aquel mismo año se filtraron bases de datos en Nicaragua sobre los casos del COVID-19, unos datos que fueron difundidos inmediatamente por la prensa hegemónica para acusar al gobierno de Daniel Ortega de manipular las estadísticas concernientes al avance del coronavirus en la nación centroamericana.
Creo que en este punto cabe decir, Víctor, que los ciberataques de Estados Unidos no siempre acaban con éxito. Por ejemplo, en 2019, Washington respondió al derribo de su dron espía con una oleada de ciberataques a los sistemas informáticos de Irán. Pero todos fueron repelidos, según afirmó el ministro iraní de Telecomunicaciones.
Y para el analista internacional Juan Alberto Sánchez Marín, los hechos demuestran que Estados Unidos no es ninguna víctima, tal y como busca presentarse, sino es el mayor pirata informático del mundo. Escuchemos lo que dijo en sus declaraciones al canal Hispan TV.
Esta actividad es desafortunadamente una acción reiterada, intensa, que desarrolla el gobierno estadounidense no solo contra Irán, sino también en contra de muchos países del mundo, incluso de sus propios aliados europeos, como quedó en evidencia a través de los cables divulgados por WikiLeaks. Y en la región, pues este tipo de operaciones son muy fuertes. Hace un año aproximadamente la inteligencia iraní pues destapó una gran red de espionaje cibernético de Estados Unidos con alianza con Israel. Eso se hizo gracias a la red de espionaje internacional contra Estados Unidos, lo que permitió pues este desmantelamiento y arrestar a numerosos espías en varios países. Una poderosa red de espionaje de la CIA y del Servicio Secreto de Inteligencia Británico, el MI6, que actuaba en Irán, como lo dije, con el servicio de espionaje israelí. Estos ataques pues han continuado y van a seguir, y lo que se persigue es lo mismo que persiguen en términos generales la política estadounidense hacia Irán y hacia países como Irán, que no están supeditados a esos dictámenes que se interponen a los objetivos de control regional tanto de los Estados Unidos como de aliados tan importantes para Estados Unidos como Israel, y es la desestabilización del país, una desestabilización que generaría un río revuelto en el cual podrían pescar pues este tipo de gobiernos con intereses de control y de dominación en esta parte del mundo. Y en ese sentido el cibernético es solo un frente más. Lo que pasa es que es un frente fundamental en el mundo contemporáneo. El ámbito digital tiene incidencia sobre los demás sectores y factores de la vida de los pueblos.
Y bien, Javier, para resumir el tema, informamos que Rusia se convierte en el primer país en elaborar y presentar ante la ONU un proyecto de convención contra la ciberdelincuencia. El documento que acaba de presentar al organismo la Fiscalía General de Rusia en 4 idiomas prevé luchar contra el uso delictivo de las criptomonedas y contra los delitos cometidos con ayuda de las tecnologías de la información, incluido el tráfico de drogas y la distribución de productos médicos falsificados.
En este sentido, Víctor, el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, al comentar la iniciativa rusa, declaró que el proyecto de convención demuestra el enfoque responsable de Moscú sobre este tema. Rusia está abierta a una cooperación honesta y mutuamente beneficiosa, sin politización ni agendas ocultas. Adoptamos un enfoque responsable de los problemas de ciberseguridad, indicó el diplomático.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, Alexandre Zonta analiza con ojo crítico la gestión del presidente Jair Bolsonaro. Alexandre Zonta, un paso al frente.
El presidente Bolsonaro renueva los ataques a las elecciones de 2022, atacando el sistema electoral cuando quiere presentarse a reelección. Al mismo tiempo, Bolsonaro admite que el fondo electoral puede ser de 4 billones. El aumento del fondo electoral ataca las arcas públicas en un escenario que la población paga con más impuestos y un aumento del precio de combustible, gas, de alimentos, sufre con inflación. Este ataque a las elecciones es un caos y la economía también se da en un contexto de planos de privatización que benefician a los estadounidenses y luego la reunión del director de la CIA. En materia de privatizaciones, el ataque de Correos es directo y tiende a afectar a las personas más pobres que dependen del servicio en regiones lejanas con bajas logísticas. Además, en el tema logístico, empresa Santos Brasil, empresa Rumo Ferrocarriles puede hacer un salto rentable con la privatización de Puerto de Santos. La cartera de pedidos de Embraer alcanza más de 15 millones y regresa al nivel anterior de COVID. Embraer vuelve a atraer la atención de las empresas estadounidenses. En definitiva, Brasil está a venda. La misión del actual gobierno es vender todo y permanecer en el poder como un parásito. El gobierno sufre de escándalos. El presidente enfrenta investigaciones no solo por fracturas y malversación de los salarios de asesores fantasmas, sino también por malversación de vacunas de su gobierno. La investigación de CPI reanudará en agosto con nuevos testimonios. Ese escenario que existe realmente posibilidades de golpe en 2022 con apoyo de la CIA, una vez muchas sospechas nos llevan a eso, que existen muchos intereses externos en materia presidencial. En poder con intereses económicos acá. Entonces, también interferencias en la cuestión ambiental en Brasil. Cabe recordar que la deforestación ha crecido a 14% desde el año. Ha talado más de 24 árboles por segundo de 2020 hasta 2021. Los parques de energía eólica en Brasil tienden a detenerse por falta de planificación y apoyo gubernamental. De un total de 695, la mayoría encuentra en la región nordeste y ocupa 599. La otra parte se concentra en la región sur con 95. La región sudeste tiene solo un parque en el Río de Janeiro y ninguno en las otras regiones.
Desde Argentina, el analista Carlos Andrés Ortiz resalta el aporte de China y Rusia a la campaña de vacunación en su país. Carlos Andrés Ortiz, un paso al frente.
Los grandes medios de comunicación locales manejados por las potencias anglosajonas han primero intentado atacar en forma soez, en forma ruin, todo eso. Y realmente, sí, Argentina pudo vacunar a mucha gente, era necesario, fue básicamente porque nos apoyaron claramente Rusia en primer lugar y en segundo lugar China. Para nosotros esos apoyos respecto de eso han sido absolutamente esenciales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La política rusa de sustitución de importaciones, impulsada en gran medida a raíz de sanciones occidentales de todo tipo, que en particular limitan el acceso del gigante euroasiático al mercado financiero de la Unión Europea y sus tecnologías, causa un gran malestar en las autoridades comunitarias. De hecho, Bruselas acaba de demandar a Moscú ante la Organización Mundial del Comercio. Y es que, según la Unión Europea, las contramedidas adoptadas por el Kremlin complican su participación en las licitaciones estatales de Rusia, cuyo valor rondaba los 290 mil millones de dólares en 2019, donde la ventaja la tienen las empresas nacionales o las de los países que no tienen obstáculos para operar en ese mercado. La parte rusa, a su vez, ha denunciado en reiteradas ocasiones que las sanciones occidentales son absolutamente ilegales desde el punto de vista del derecho internacional y violan las normas del comercio internacional y de la OMC, tal y como manifestaba el presidente Vladimir Putin. Una postura que es fundada, según dijo a nuestro compañero Víctor Ternovsky, la experta española en el tema de sanciones internacionales y el comercio internacional, Ana Miriam Camacho.
Los principios que inspiran el comercio actualmente y que están consagrados dentro de lo que es la Organización Mundial del Comercio, los principios a los que responde la actividad de los países que están adheridos a la misma, que son más de 50 países, son principios muy claros y el principio de ellos es un comercio sin discriminaciones. ¿Qué ocurre en estos casos de países sancionados? Para muchos de ellos, como es el caso de Rusia, se establecen unas medidas por parte de algunos de esos países que están en el tablero internacional y que en teoría funcionan bajo esas reglas de comercio libre, ¿no?, y sin discriminaciones para nadie. Lo cierto es que al final del día y para estos países no actúan así, sino que les imponen una serie de medidas restrictivas, las llamamos habitualmente sanciones, que hacen que esos países, como es el caso de Rusia, realmente en ese de juego internacional, en ese comercio internacional, no puedan funcionar con las mismas reglas de juego, al mismo nivel que los demás países. En este caso, lo que usted me está planteando es una medida reactiva, una reacción, en este caso de Rusia, para actuar contra esa situación discriminatoria. Y lo que ocurre es que en este caso Rusia, pero también otros países, imponen sus propias contramedidas para intentar no paliar, porque el efecto de las sanciones impuestas ya sabemos que es muy nocivo y sobre todo para la población al final del día, pero sí para intentar mostrar a esos países que les sancionan que están sufriendo una situación injusta y de ahí que invoquen o a su vez apliquen una serie de contramedidas que intenten hacer ver la injusticia de la situación.
Muchísimas gracias. Se sabe, de hecho, por ejemplo, el año pasado, ¿no?, el presidente ruso, y no fue la primera vez, ¿no?, pero en reiteradas ocasiones él manifestó lo mismo, que en su opinión las sanciones son ilegales desde el punto de vista de las leyes internacionales, y dijo que violan los principios de justamente la Organización Mundial del Comercio. Lo decía hasta el propio presidente ruso, así que resulta que sí que tienen fundamento estas palabras.
Claro, absolutamente, porque no solamente el principio de comercio sin discriminaciones, es que la Organización Mundial del Comercio se inspira también en que el comercio sea cada vez más libre, en que haya una competencia leal, en que haya un desarrollo similar de los países que actúan bajo sus principios, y claro, esas medidas sancionatorias obviamente implican una discriminación y una situación injusta para alguno de esos players, en este caso Rusia, que hace que no pueda actuar en el comercio internacional con las mismas reglas de juego que están actuando los demás. Entonces, como me planteaba usted, pues es lógico que se reaccione en alguna medida, a su vez imponiendo esas contrasanciones, ¿no?, para que al menos se vea o se ponga de manifiesto esa situación injusta. Como digo, al final del día no la palían, porque las sanciones impuestas normalmente son de mucha más envergadura. Le digo, las sanciones que sufren, en este caso, por ejemplo, Rusia, son de mucha más envergadura y al final del día quien afectan sobre todo es a su población, ¿no?, al impedir exportaciones o importaciones o afectar de alguna manera al flujo financiero, al flujo monetario, pero por lo menos permiten que ese país muestre esa situación injusta o denuncie esa situación injusta que está sufriendo. Así que su presidente en esas declaraciones actúa y se está manifestando de una forma absolutamente fundada.
Una cosa más, porque yo quisiera también recordar a nuestros oyentes que esas sanciones impuestas en su momento a Rusia, ¿no?, que entre otras cosas comprenden, por ejemplo, la prohibición para algunos bancos a tomar créditos, ¿no?, por ejemplo, en la Unión Europea, o por ejemplo, imposibilitan el acceso de algunos sectores tecnológicos rusos a tecnologías de la Unión Europea. Es decir, lo que hace Rusia es, usted ha utilizado esta palabra, contramedidas justamente. Por eso que esta noticia sobre la medida ahora mismo, la demanda de la Unión Europea acá en Rusia, yo le voy, digamos, a testimoniar que ha tenido mucha repercusión, porque la gente ve que primero, bien, se impusieron esas sanciones, Rusia responde, y ahora resulta que Rusia es demandada, ¿no? Y aquí usted puede imaginar que nuestros medios periodistas, ¿no?, yo creo que los políticos son más cautelosos, ¿no?, pero algunos medios califican la situación como hasta cierto punto, pero de hipocresía. Yo no sé si eso sería, digamos, exagerar o realmente podemos incluso enfocar en estos términos esa situación.
Sí, sería la palabra, ¿no? Porque es como los niños, ¿no? O sea, yo te pego porque tú me has pegado. Entonces, es lo mismo, ¿no? No parece serio quejarse cuando tú eres el primero que has actuado en contra de esas reglas internacionales, ¿no? Y más en sectores muy sensibles como los que usted acaba de mencionar, el sector tecnológico o en el ámbito de los flujos financieros, ¿no?, que afectan claramente a la posibilidad de desarrollo de un país y de estar actuando en el comercio internacional en unas reglas, como hablábamos antes, de igualdad o de similar capacidad de desarrollo y de actuación con otros players que están en el mismo ámbito comercial, ¿no? Entonces, sí, la palabra hipocresía pues podría ser aplicable en ese sentido, ¿no? Por lo que estoy diciendo, o sea, porque eso te pego porque tú me has pegado, entonces ahora me enfado, ¿no? No parece muy serio, ¿no? Parece que lo serio es más bien replantear la política de sanciones y analizar en qué medida las sanciones tienen un sentido, por qué se imponen y qué fin se persigue con ellas. Ese sería realmente el análisis serio y en una mesa de negociación sentarse las partes y ver por qué se imponen, con qué alcance y qué se busca con ellas. Ese sería realmente el camino serio, ¿no?
Señor Camacho, y una pregunta más. A juzgar por declaraciones últimamente, por ejemplo, por altos cargos europeos responsables de la política exterior, como por ejemplo es el caso del señor Borrell, desgraciadamente yo veo que hay una retórica cada vez más dura en relación a Rusia. Rusia tampoco deja sin respuesta, ¿no?, estas palabras. Por ejemplo, se dijo sobre que hay que aplicar una línea más dura con Rusia, ¿no? ¿A dónde vamos con esas relaciones? Porque vemos esa demanda, vemos esas sanciones, vemos que ninguna luz, así diremos, al final lo vemos. Yo no sé si yo tengo una percepción correcta en ese sentido. Bien, ¿a dónde vamos? Disculpa, sí, porque quizás no ser de su área la pregunta, pero usted como ciudadana, como una persona del derecho, ¿cómo lo ve?
Esto hay que verlo un poco en el ámbito diplomático, ¿no?, más que en el ámbito propiamente jurídico o comercial, ¿no? Ciertamente, desde hace muchísimos años, hay momentos, ¿no?, en los que ese enfrentamiento entre unos players y otros de los que actúan en el comercio internacional es más duro, y otros momentos en los que se va a situaciones de mayor entendimiento, ¿no? Entonces, lo deseable es que esas situaciones, vamos a llamarlo, por utilizar un término que conocemos, ¿no?, de guerra fría, que de esa guerra fría se pueda salir y se vaya a épocas, como ha habido en años no muy lejanos, pues a situaciones de mejor entendimiento. Esa es la situación, porque obviamente nadie quiere escenarios de guerra comercial severa o incluso de guerras mundiales, ¿no? Nadie quiere volver a esos contextos. Entonces, para evitarlos, la función diplomática y la acción diplomática es fundamental para intentar un entendimiento, y hay que realmente, por parte de los ministros de la Unión Europea y por parte de los ministros rusos, es necesario una acción muy contundente de entendimiento para rebajar el nivel de agresividad entre unos y otros, ¿no?, entre los que imponen sanciones y los que imponen las contramedidas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La venta de nuevos coches diésel, gasolina e híbridos ya tiene una fecha de caducidad tentativa en la Unión Europea. ¿Es así, Javi?
Es correcto, Víctor. La comisión que preside Ursula von der Leyen ha propuesto una nueva legislación que obligará a que todos los vehículos comercializados en Europa a partir de 2035 sean de cero emisiones. En la práctica, significa que desde esa fecha solo se podrán vender coches eléctricos o de hidrógeno, salvo que se produzca una revolución en la tecnología de combustión que ahora no está disponible, ¿no? La propuesta todavía debe ser negociada con los gobiernos de los 27 y la Eurocámara, pero algunos fabricantes como Volkswagen se han adelantado y ya han anunciado que a partir de 2035 solo venderán coches eléctricos. El Ejecutivo Comunitario ha decidido tomar esta drástica decisión tras constatar que todas las medidas adoptadas hasta ahora para recortar las emisiones de CO2 de los coches no han funcionado. El aumento del tráfico ha contrarrestado ampliamente las mejoras en la tecnología de los motores. Al mismo tiempo, la industria ya ha empezado a apostar por los vehículos limpios y Bruselas pretende estimular y acelerar este ciclo de inversión. Para hablar sobre esta cuestión estamos junto al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. Varios planteamientos surgen de esto, ¿no? Primero que nada, ¿está preparada la industria para enfrentar todo esto? Segundo, ¿hay dinero suficiente para este cambio tecnológico, digamos, en los fabricantes? También está el tema de los tiempos, ¿no? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Pues sí, realmente es un problema porque nos enfrentamos a un problema decisivo para el conjunto del futuro de la humanidad y también para el conjunto del futuro de la Unión Europea. Lo que tenemos aquí son una serie de objetivos que implican hacer frente a esa dinámica de cambio climático que han señalado los científicos y que implican, por lo tanto, operar sobre elementos fundamentales de la actividad industrial en toda Europa y en el conjunto del globo. Pues Europa pretende además ser una especie de elemento señero quien lleve la dirección de ese proceso de adaptación, de transición ecológica, de adaptación al cambio climático, etcétera, porque ya estamos hablando de adaptación, es decir, ya no estamos hablando realmente de evitar o de mitigar el cambio climático, sino que estamos hablando en cierta manera de adaptarnos a él. Sabemos qué va a suceder, lo que no sabemos es todavía en qué cuantía, en con qué grado de gravedad, pero sí es evidente que va a haber que realizar una adaptación de los sistemas industriales modernos para hacer frente a esto y, por lo tanto, también pues realizar toda una serie de cambios en las maneras en que se produce, en las maneras en que se viaja, en las maneras en que se transportan las mercancías, etcétera. Y hay un elemento esencial en ese proceso de adaptación o de transición ecológica que es precisamente el elemento de la movilidad. Nuestra movilidad está basada fundamentalmente en los combustibles fósiles, fundamentalmente en el petróleo, etcétera, etcétera. Y claro, lo que quiere la Unión Europea es intervenir frente a estas dinámicas de movilidad basadas en los combustibles fósiles y establecer una vía, una especie de trayecto que permita realizar una transformación desde una movilidad centrada en los combustibles fósiles a una movilidad centrada en las energías renovables. Esto implica la extensión total del coche eléctrico y implica también otra serie de cosas, como por ejemplo el hecho de sustituir en muchos trayectos el avión por el tren, que es menos contaminante, el hecho de utilizar toda una serie de mecanismos de reciclado y de generar otro tipo de actividades, etcétera. En el tema de la movilidad encontramos uno de los grandes cuellos de botella de este proceso, porque al fin y al cabo no es tan fácil ni tan seguro como se nos cuenta el realizar esta transición que permita evitar o pasar desde unos vehículos con una movilidad fundamentalmente basada en la utilización de los combustibles fósiles a una movilidad basada en la utilización del coche eléctrico. Lo que encontramos aquí es que el coche eléctrico pues se ha ido expandiendo, en algunos países incluso más del 50% de las ventas que se hacen al año, como por ejemplo en Noruega, son ya de coches eléctricos, pero en otros países esas ventas no se producen tanto. Por ejemplo, en los países del sur de Europa, como España e Italia, no se llega siquiera al 10% de las ventas de vehículos en estos momentos de coches eléctricos, sobre todo porque son coches mucho más caros, ¿no? Entonces esto implica toda una serie de cosas. Y por lo supuesto implica también toda una serie de medidas públicas encaminadas a garantizar que este proceso de transición se puede realizar. Porque, entre otras cosas, las medidas públicas tienen que garantizar, por ejemplo, que haya suficientes puntos de recarga para que estos vehículos eléctricos puedan utilizarse masivamente. Y esto es algo que tampoco está garantizado en los países del sur, como por ejemplo España. Es decir, no hay suficientes puntos de recarga y entonces la pretensión de este nuevo pacto verde, Green New Deal, o como queramos llamarlo, de la Comisión Europea, es que realmente gran parte de esos 750.000 millones de euros que se suponían que iban a ser el estímulo público en relación con la pandemia irán destinados precisamente a dos líneas de negocio fundamentales. En primer lugar, una línea de negocio basada en la digitalización de la industria europea. Europa lleva también un cierto retraso en todo lo que es el proceso de digitalización y de conformación de campeones continentales a nivel de empresas tecnológicas. Y por otro lado, la puesta en marcha de procesos de intervención frente al medio ambiente, frente a lo cual, por ejemplo, la Unión Europea se plantea también establecer una serie de una taxonomía verde que permita que luego las inversiones puedan darse el label a sí mismas o el certificado de que son verdes y que, por lo tanto, son facilitan la consecución de estos objetivos que se ha planteado Europa de obtener la neutralidad en carbono para el año 2050. Claro, todo esto es muy relativo, es decir, el problema fundamental es hasta qué punto, de verdad, el sistema capitalista, en las circunstancias en las que nos encontramos, puede realmente efectuar esta transición ecológica de una manera solvente y real. Y lo que nos encontramos es una movilidad eléctrica que es muy difícil de sostener, porque es muy difícil hacer esa sustitución del parque móvil basado en los combustibles fósiles por un parque móvil basado en los vehículos eléctricos, cuando los vehículos eléctricos son más caros, cuando no existen puntos de recarga, y cuando hay problemas también para el reciclaje de los elementos que conforman los vehículos eléctricos y demás.
José, precisamente mencionabas cuestiones de reciclaje. Voy a citar un ejemplo. En 2018, una de las primeras iniciativas de coche compartido dejó de prestar servicio. Hablamos de la francesa Autoliv y con el Bolloré Blue Car como protagonista. Ahora, miles de unidades de este coche urbano eléctrico que no han encontrado destino ni uso tras el cese de esta firma de car sharing se amontonan en un descampado. De esta noticia se han hecho eco medios franceses gracias a las fotos de denuncia en redes sociales de los vecinos de Romarantin, una localidad de la zona centro-valle del Loira y cercana a París, a cuyas afueras se encuentra este cementerio de coches. La capital fue la primera ciudad donde comenzó a operar Autoliv, aunque no la única, pues también estuvo activa en Lyon o Bordeaux. Y es que, si ya no es tarea fácil dar salida en el mercado de segunda mano a los coches eléctricos, menos aún cuando las unidades han estado destinadas a un servicio público, pasando por no pocas manos y no siempre cuidadosas, aunque el Blue Car también esconde otros problemas. Algo que ha levantado mucha polémica en Francia ha sido el tema de las baterías de litio de estos coches, donde algunos vecinos han protestado por el peligro de drenaje de componentes tóxicos, lo que implica un desafío que suponen precisamente los coches eléctricos cuando las baterías llegan al final de su vida y cómo encararlo, ¿no? Para esto no hay ninguna solución todavía. Esto es otra de las cuestiones que tal vez tenga que atender la industria de los coches eléctricos y también la política de la Unión Europea. Asimismo, no es precisamente respetuoso con el medio ambiente que miles de coches se amontonen en un descampado.
Claro, desde luego, hay que tener presente que este proceso de transición hacia el vehículo eléctrico, hacia la movilidad eléctrica, implica cifras de vértigo en torno al consumo de determinados elementos que se utilizan, por ejemplo, para las baterías del coche eléctrico. El proceso de transición que marca la Comisión Europea, los cálculos de la propia Comisión Europea, implica un aumento de 60 veces en el consumo de litio en la Unión Europea para el año 2050 y de 15 veces en el consumo de cobalto, porque tanto el litio como el cobalto son elementos que se suelen utilizar en la fabricación de las baterías. Y el problema de las baterías es también un problema muy grave, porque al fin y al cabo lo que marca la propia legislación europea es que son los propios fabricantes y comercializadores de los coches los que tienen que hacerse cargo de la recogida, la gestión y el reciclaje de las propias baterías. Lo que indican los fabricantes es que en estos momentos no tienen muy claro cómo van a llevar a cabo este tipo de procesos, ¿no? Al fin y al cabo, lo están apareciendo, como al aparecer un nuevo mecanismo extraño, pues están apareciendo también nuevos modelos de negocio dedicados precisamente al reciclado de las baterías. Respecto al reciclado de las baterías, habría que ver que se pueda hacer dos cosas con ellas. En primer lugar, darles un segundo uso. Esto es algo que se está intentando. Se han hecho toda una serie de experiencias empresariales. Por ejemplo, Nissan las ha utilizado para dar un alumbrado a viviendas y para dar energía renovable, o energía supuestamente renovable, porque en este caso no se trata de energía renovable, simplemente es energía reciclada a comunidades y viviendas. Se han utilizado también para dar energía a farolas y semáforos, por ejemplo, en Japón, o Audi las ha utilizado también para dar energía precisamente a pequeñas máquinas que funcionan de manera autónoma en el interior de sus fábricas. Pero claro, el problema es que si no se les puede dar un segundo uso, o una vez que se les ha dado este segundo uso, hay que proceder a reciclarlas. Y no está muy claro cómo se hace ese proceso. Ese proceso, hay que tener presente dos cosas. En primer lugar, que hay toda una serie de elementos de la propia batería, como ácidos y sustancias tóxicas elementales, que no pueden ser recicladas de ninguna manera. Y esto implica la puesta en marcha, la apertura de grandes cementerios de sustancias tóxicas, que veremos dónde se van a colocar, porque esto implica, por supuesto, contaminación y implica tensiones sociales respecto a dónde se colocan esos cementerios, como en su día hubo grandes tensiones sociales en torno a la colocación de cementerios nucleares, etcétera, etcétera. O grandes fábricas que contaminaban mucho, como puedan ser las incineradoras y demás, las incineradoras de residuos tóxicos.
Muchas gracias, José.
Pues muchas gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 64 de Octavo Mandamiento. ¿Quiénes les hemos acompañado?
Desde la capital rusa, Moscú, ¿quién les habla? Víctor Sujov y mi colega Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, España, Karen Méndez. Y desde Barcelona, también en España, ¿quién les habla? Javier Benítez. Como siempre, les invitamos a reencontrarnos con otra edición de Octavo Mandamiento el día de mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.